Es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. Ra, 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 el lobito está.
Mira, por ir ya de cara desde el principio, yo no me escondo. Hay gente que se esconde y no lo quiere decir porque le parecerá moñas, lo que sea. Yo voy a tumba abierta. A mí la Noche de Reyes me encanta. A mí me parece la noche más especial del año. Hay mucha gente, insisto, a la que no, pero a mí me encanta. Y por eso, en muchos sitios, os dirán, hemos escrito una carta a los reyes, hemos pedido tal y cual. Bueno, lo típico que se hace en esta noche, ¿no? Bueno, pues en el transistor hemos escrito, sí, una carta a los reyes, la escribimos con todo nuestro cariño y es verdad lo que decía en Radio Estadio. Han debido hacer los Reyes Magos una primera pasada por aquí, por San Sebastián de los Reyes, y algún regalo creo que tenemos ya. Así que vamos a pasar una hora y media entre deporte, fútbol, tenis, radio, y espero que mucha ilusión, espero que esta hora y media sea bastante entretenida y esté cargada sobre todo de eso, de ilusión en una noche como esta. Buenas noches. Mira que la tarde ha tenido de todo. Entre el fútbol y las cabalgatas, la verdad es que han echado un buen rato los de Radio Estadio. La gente que va a las cabalgatas, de verdad, a mí me parecéis auténticos héroes. Y porque mañana es que al final solo se pone mala un puñadito de gente de la que va a las cabalgatas. Y mira que hay miles y miles de personas. Pues nada, solo se constipan unos poquitos con el frío que hace ya en todos los sitios. En fin, bueno, a lo que vamos. Que a donde han llegado los Reyes Magos ha sido a Huesca. No, aquí tampoco somos muy originales, pero imagino que a la zona bética de Sevilla supongo que llegarán, pero de otra manera esta noche. Pero han llegado los Reyes para darle al Huesca la victoria ante el Betis 2-1 y encima remontando para conseguir la primera victoria en casa de la temporada. Es histórica, la primera victoria en casa del Huesca en Primera División. Sanabria adelantó al Betis de penalti, pero en la segunda parte, Ferreiro primero y Rivera después le han dado la vuelta al partido. Y mira que le hacía falta al Huesca, que sigue siendo colista, sí, pero si quiere soñar con la permanencia ya no le vale casi nada más que sumar como hoy, de 3-3. De todas formas es curioso, porque un partido que sin hacer un buen fútbol, de verdad, que hoy el Betis no ha tenido su día, pero sí que parecía que lo tenía controlado, teniendo la posesión, sin hacer daño, es verdad. Pero al final ves que ha ganado el Huesca y viendo el partido te parece hasta justo y merecido. Porque control sí, pero ocasiones como tal, bueno, lo decía Paco ahora en Radio Estadio, creo que tiros a puerta del Betis ha sido el penalti, que donde han conseguido el gol, y poquito más. Así que como los Reyes ya han llegado a Huesca, vamos para allá, al Alcoraz, y luego os cuento ya más cosas. Rafa Feliz, Huesca, buenas noches.
Hola, Aitor, buenas noches, con pues, alegría, mucha alegría en
se
Huesca.
Se te ha pasado hasta el frío, ¿a que sí?
Sí, sí, no tengo nada, hoy no tengo nada de frío. La verdad que ha sido un triunfo estupendo de la Sociedad Deportiva Huesca, y la verdad que todos muy felices, y sobre todo dentro de unos minutos vamos a estar con el técnico, con Francisco, con tu amigo, que ha conseguido una victoria histórica para la Sociedad Deportiva Huesca con este triunfo ante el Betis por 2-1.
Mira que en algún momento del partido, Rafa, la gente se temía lo peor, ¿eh? Viendo cómo sí. El Betis tenía controlado el partido, que tocaban. Ocasiones no, pero ya cuando te pones 0-1 y ves que no, ya los nervios. Ahí sí que hacía más frío, ahí bajó la temperatura a menos 15, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, que estaba la cosa, encima se adelanta con ese penalti transformado y luego le toca remontar a la Sociedad Deportiva Huesca, pero hoy no ha tenido la mala suerte que ha tenido en muchos otros partidos, por ejemplo el último en Valencia, recibiendo un gol prácticamente fuera de tiempo. Es decir, que hoy no le ha pasado nada de estas cosas raras y por fin se ha conseguido una victoria y todavía da muchísima ilusión para seguir soñando en esa gran posibilidad que todos están buscando aquí en Huesca, que es la salvación, el mantener la categoría de la Primera División.
Piensa, Rafa, que este año está la cosa bastante ajustadita.
Sí,
o sea que la verdad es que verdad
sí.
Que el Huesca era muy colista y no conseguía puntos tal, pero con la victoria de, bueno, ya te pones ahí a 5 puntos de los demás, que también fallarán en algún momento. Con lo cual no está tan difícil como pueda parecer.
No está tan difícil y por lo tanto, pues eso, a intentar remontar, ganar el próximo fin de semana al Leganés y luego viene el Atlético de Madrid. Casi nada, el calendario lógicamente es complicado.
Oye, y digo yo una cosa, Rafa, si el juego del Huesca está demostrándose en estos últimos partidos que es bueno, que lo que Francisco pretende parece que cuaja y que funciona, y lo que falta es el gol, ¿no habrá que buscar en este mercado de invierno un delanterito por ahí que enchufe las que crean?
Sí, no, y está en ello, está buscándose un guardametas, está buscando un delantero goleador, pero ya sabes que eso se paga mucho y que además no hay muchos libres, y por lo tanto se está estudiando algunas posibilidades de cesiones, de jugadores que podrían venir, pero lo cierto es que sí, que se necesitan esos refuerzos para un equipo que está necesitado de gol, aunque hoy haya anotado dos tantos.
Oye, ¿no había leído yo estos días atrás que precisamente un jugador del Betis sonaba para irse para Huesca en este mercado de invierno?
Sí, se hablaba de Sergio León. Exacto. Se habló de él, pero parece ser que de momento todo está parado, queda todavía mucho mes por delante para intentar llegar a esos acuerdos de cesiones y de traspasos y todas estas cosas, y por lo tanto va a ser un mes largo de espera aquí en Huesca.
Bueno, pero la Saosa está ya en ello.
Sí.
Eso lo sabes tú como yo.
Exacto.
Oye, a todo esto, hemos escuchado en el tramo final de Radio Estadio las palabras de Quique Setién, muy enfadado o muy decepcionado o ¿qué había acontecido?
Sí, no, muy, muy enfadado con su propio equipo, que ha dicho que no han sabido aprovechar las ocasiones que han tenido y que no le había gustado su equipo en el día de hoy, pero que tampoco habían merecido perder.
Eso ha dicho, bueno, no ha merecido perder, a ver, eso es muy relativo, imagino que claro. La gente del Betis lo verá así, pero es el partido entero y dices que el que más ha merecido, el que más ha puesto en el campo para llevarse el partido, ese ha sido hoy el Huesca. Que les ha pasado en otros partidos y uno se lo ha llevado, también es verdad, y claro. Hoy han estado a punto,
y bueno, han enchufado las dos. Y todos estaban pensando que iba a pasar un día más lo mismo, ¿no? De que estás dominando el juego, estás teniendo ocasiones, pero no llegan los goles que te den las victorias.
Pues nada, dejo la línea abierta contigo, Rafa.
En un par de minutos estamos con Francisco.
Nada, tú me pegas un grito y ya que estoy contigo.
Vale.
Mientras tanto voy a contarle a la gente otras cosas que han pasado en la tarde de hoy. Entre cabalgatas y fútbol habrá alguno que haya estado un poco así disperso y perdido y ahora se esté poniendo la radio y querrá saber también lo que ha pasado. Bueno, pues en Vitoria esta tarde ha ganado el Alavés 2-1 al Valencia. Parejo de falta directa puso el 0-1, pero Borja Bastón y Tomás Pina han dado la victoria al equipo de Vitoria. Valga la redundancia casi, que a falta de lo de mañana, el Alavés duerme hoy cuarto en puestos de Liga de Campeones con 31 puntos y a 9 de llegar a los 40, que más o menos significan todas las temporadas la salvación. Y queda todavía un partido para terminar la primera vuelta. Lo que está haciendo el Alavés de Abelardo en esta Liga de verdad es para quitarse el sombrero. Y claro, en el lado opuesto está hoy el Valencia, que es un equipo con aspiraciones de Liga de Campeones, que se queda a 9 ahora mismo, por ejemplo, del Alavés, de su rival de hoy, y que hoy no ha tenido casi opciones, la verdad. Y eso que empezó bien, pero es que luego se ha ido diluyendo el Valencia como un azucarillo y el Alavés ha sabido remontar el partido. Entiendo que hay cierto cabreo en Valencia, una porque el primer gol del Alavés ha llegado al filo del descanso ya fuera de tiempo, había añadido el árbitro un minuto y el gol se marca en el 47, creo que era, un minuto por encima, y Marcelino se ha enfadado, y también estaba enfadado Marcelino por el estado del terreno de juego. Es verdad que en Vitoria ha hecho mucho frío, el campo estaba bien, pero aunque no se veía, es verdad que había hielo, y en algunas partes del campo había mucho hielo, y los jugadores pues a veces tenían problemas para mantenerse de pie. Pero que era igual para los dos, para el Valencia y para el Alavés. En cualquier caso, victoria 2-1 para el equipo de Vitoria. Y en el partido que se jugó a la 1 de la tarde, ha ganado 0-1 el Rayo Vallecano en Valladolid. Vaya bolsa de oxígeno también para el Rayo, con el gol a los 30 segundos de partido de Medrán, aunque los tres puntos, mínimo dos, tienen que ser del portero, de Stoli Dimitrijević, porque el portero del Rayo lo ha parado hoy todo, incluso ha parado un penalti a 5 minutitos del final, un penalti tonto que ha cometido su defensa, y lo ha parado el portero. Todo esto ha pasado hoy, y mañana tenemos un domingo de los buenos, de los grandes. En lo que disfrutáis de los Reyes, os pegáis un atracón bueno de fútbol también. A las 12 del mediodía, Eibar Villarreal. A las 4 y cuarto, Sevilla Atlético de Madrid. A las 6 y media, Real Madrid, Real Sociedad. Y a las 9 menos cuarto, Getafe, Fútbol Club Barcelona. De fútbol internacional no hay mucho, porque no hay liga ni en Italia, ni en Alemania, ni en Francia, ni en Inglaterra. Pero en Inglaterra sí que hemos tenido partidos de FA Cup. Más allá de resultados, que han jugado hoy alguno de pues el Arsenal, el Manchester United, el Chelsea, ha sido precioso, precioso ver cómo hoy Cesc Fàbregas se ha despedido del fútbol inglés. Ya sabéis que se va a marchar, seguramente al Mónaco, que se hará oficial dentro de nada, con su amigo Titi Henry. Se va a ir a la Liga Francesa, pero después de muchos años en la élite del fútbol inglés, en la élite de la Premier, siendo el capitán del Arsenal, ahora en el Chelsea, ha sido precioso ver cómo todo el estadio se levantaba para aplaudirle y para despedirle mientras se iba entre lágrimas el bueno de Cesc Fàbregas. Y la verdad es que es un fin de semana bastante, bastante futbolero, porque tampoco hay mucho más. Aunque sí que hemos tenido una buena noticia en tenis, en el torneo de Doha. Ayer os contábamos que Roberto Bautista se había metido en la final dejando fuera ni más ni menos que al número uno del mundo, a Novak Djokovic. Bueno, pues hoy ha ganado esa final, se ha impuesto a Berdic y felicidades a nuestro tenista, a Roberto Bautista, uno de los nuestros. Y ahora creo que sí, ya podemos volver al Alcoraz porque está Rafa Feliz con un amigo que tiene que estar contento. Rafa.
Pues sí, la verdad es que aquí estamos con el técnico de la Sociedad Deportiva Huesca, con Francisco. Francisco, siempre eres optimista, siempre has mostrado a la afición, a los jugadores, que podía ser, que iba a llegar esa victoria y por fin ha llegado ya.
Buenas noches. Sí, la verdad es que lo hemos buscado durante muchos partidos, sobre todo aquí en el Alcoraz, y se nos resistía, haciendo muy bien las cosas, haciendo peor a los rivales de lo que son. Porque no olvidemos que al final han pasado muchos rivales por aquí y siempre han dicho lo mismo, son entrenadores, ¿no? Ha sido el peor partido que hemos hecho, así que eso tiene también que ver con nosotros, con nuestro planteamiento. Y bueno, y hoy era importante ganar otra vez y después de poner ese partido ante un muy buen rival 0-1, el equipo ha dado la cara, ya que está muy agradecido.
Y Aitor, aquí está un hombre elegante, va vestido a la perfección, pero lo mismo cuando gana que cuando pierde. La verdad que es un tipo que oye, yo si fuera mujer me lo pensaría.
Bueno, siendo hombre también puedes. Entrenador.
Me alegro escucharte.
Igualmente, hombre, joder, como me alegro por ti. Esta victoria que tenía de que os llegara ya, porque os la merecíais.
Yo te lo agradezco.
Que y lo de hoy ha costado también, porque en algún momento estaba sobrevolando otra vez lo mismo de siempre.
Sí, es verdad. Sabíamos que el partido iba a ser complicado porque es un equipo que al final pues tiene mucha posesión, te hace dudar muchísimo, te hace correr bastante. Y bueno, y al final ellos se han puesto por delante la segunda parte. Voy a aparecer el mismo escenario de siempre, ¿no? Perdiendo en casa. Yo creo que de una manera tampoco injusta, porque el Betis tampoco nos estaba avasallando, solo tenía más posesión. Sin embargo, el equipo ha tirado de casta, ha tenido orgullo y bueno, no hemos ido a campo contrario, hemos marcado dos goles y se lo dedicamos lógicamente a nuestra gente, que la verdad que está haciendo un apoyo fantástico a nosotros.
Bueno, has hecho historia, eres el entrenador que consigue la primera victoria en casa para el Huesca en primera división.
Mira, genial, ojalá que dentro de poco consiga la segunda.
Y la tercera, y la cuarta y la quinta.
Sí, porque se ha resistido mucho, Aitor. Al final yo estoy muy agradecido, la gente la verdad que está teniendo un comportamiento ejemplar con el equipo y en mi persona también, después de 10 jornadas sin ganar, que la gente siga creyendo en nosotros y bueno, que te animen a seguir trabajando a tope. Bueno, pues es verdad que hay que agradecérselo.
Hombre, también hay que valorar, es que no he tenido la ocasión de hablar contigo en la radio hasta ahora, pero también hay que valorar que tú cuando llegas a Huesca ya llegas en una situación que no era fácil, o sea, tú asumes un reto complicado.
Sí, por supuesto, y yo era consciente de eso. Lo que pasa para un entrenador después de 10 jornadas no ganar, bueno, pues al final te va mirando un poco, ¿no? Y conscientemente, aún siendo también, yo te creo que hemos tenido oportunidad para haber sumado antes, de 3 en 3, porque recuerdo partidos mejores que el de hoy y se nos fueron en el último minuto, con el Getafe, con el Levante,
Valencia.
Con el Valencia hace poquito. Bueno, por eso sigo confiando y sigo trabajando. Al final es muy difícil, hay que ser realista, estamos en una situación complicada, somos colistas, pero bueno, la ilusión no la va a quitar nadie y siguiendo de esta manera y creyendo en nosotros, porque no podemos acercarnos a esos puestos.
Pero sí que tienes una cosa, creo, muy importante, porque lo normal es que cuando estás en esta situación y las cosas no salen, es que en algún momento el equipo se te vaya y que el vestuario deje de creer en lo que hace el entrenador y lo que dice, pero este equipo, oye, partido tras partido se mantiene, perdemos, pero nos mantenemos.
Mira, yo siempre digo que un entrenador al final, cuando habla al jugador, si el jugador en algún momento ya te va quitando la mirada, ya tienes que pensártelo. De momento a nosotros no nos lo han hecho, estas 10 jornadas el equipo ha sido creyendo en nosotros, cuando le habla a uno te presta la atención suficiente y cree lo que le dice, y para un entrenador eso es primordial, independientemente del resultado, que lógicamente es lo importante para mantener nosotros nuestro puesto, pero para mí es primordial que el jugador me escuche y que el jugador al final entienda lo que queremos de ellos.
Fíjate que hoy estabais jugando contra el Betis y aquí durante el partido estaban teniendo un debate del juego, los estilos, etcétera, etcétera. Digo, claro, yo si le pregunto esta noche a Francisco, después de todos los partidos que ha visto cómo se le escapaban sin merecerlo seguramente, ¿y hubieras preferido jugar peor pero ganar?
Tenlo claro, la rueda de prensa ya lo decía, hemos sido superiores de muchísimo equipo y hemos perdido o hemos empatado, no hemos ganado nunca. Ayer decía, nos enfrentamos a un equipo que nos va a quitar el balón, pero prefiero tener muy poca oportunidad de gol y ganar, y hoy ha sido así. Bueno, pues fantástico, al final yo creo que hay que estar satisfecho y contento y amoldarnos también a cada partido como debemos de hacerlo.
¿Qué te ha pedido la Saosa para ti en la carta a los Reyes?
Hombre, algo hemos pedido, ya que se pueda dar o no, ya sabes, al final somos colistas y es difícil, ¿no?, que el jugador ahora mismo quiera venir a nuestro equipo. Y lo que sí tenemos claro es que el que venga tiene que venir convencido de dónde viene, al proyecto que viene, y bueno, y cuando venga te digo que será bien acogido.
Oye, la he dejado para el final porque no sé si querrás explicarlo mucho o no, pero ¿qué ha pasado con Semedo para que se haya roto definitivamente la relación?
No, bueno, al final yo creo que tenemos que tomar decisiones los entrenadores y yo entendía que en esa posición ahora mismo tengo gente que me está rindiendo en muy buen nivel y que necesito otras desmarcaciones. Por lo tanto, como tengo que aligerar la plantilla, bueno, pues es una situación que el club conoce hace un par de semanas y bueno, se toma la decisión de que tenga que salir, ¿no?
Pues ya está.
Y, oye, Aitor, dime, solo que también que aquí estamos todos pendientes, si renueva o no renueva.
¿Cómo no va a renovar? Bueno, ¿pero cómo no va a renovar?
Aitor, vamos a intentar ganar otro partido para ver cómo va la cosa.
Entrenador, luego en un rato, por cierto, voy a hablar con un amigo común que tenemos tú y yo, con el portero Esteban. Le daré saludos de tu parte.
Ese es un grande.
Ese es un grande, ese señor,
un
como tú.
Un fuerte abrazo.
Cuídate mucho.
Chao, chao.
Hasta ahora, Francisco. Pues ahí está, el entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, en el micrófono de Rafa Felipe. Pues nada, Rafa, es noche de Reyes, ha pasado por ahí la cabalgata, os ha dejado la victoria, los tres puntos. Yo creo que puedes ir a disfrutarlo a casa y que la gente en Huesca lo disfrute también.
Pues sí, después de la cabalgata, lo mejor. Con una victoria se celebra muchísimo mejor el Día de Reyes.
Sí, señor, que te traigan todo lo que has pedido, Rafa, que te lo mereces.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo muy grande. Ha ganado el Huesca 2-1 al Betis. Ánimo a la gente del Betis, que hoy no ha podido ser. Es verdad que el juego han tenido la posesión, pero ocasiones como tales no han tenido. Pero es lo que decía alguien, no me acuerdo quién, en Radio Estadio. Luego cuando haces este juego y ganas en el Camp Nou, por ejemplo, dando una exhibición, pues a todo el mundo le gusta. Al final, cuestión de gustos. En fin, dicho todo esto y habiendo pasado ya por ese Huesca-Betis, que ha sido el último partido en terminar en esta tarde-noche de sábado, nos vamos a ir ahora hasta Vitoria, donde a esta hora tiene que haber... Fíjate que en Vitoria hará frío, ¿eh? Pues a esta hora en Vitoria tiene que haber tanto frío como ilusión está generando su equipo de fútbol. 2-1 ha ganado el Alavés al Valencia, 31 puntos, cuartos en la clasificación en Primera División. Es la mejor primera vuelta de la historia del Alavés en Primera. Roberto Bascoy, Gabón, buenas noches.
¿Qué tal, Aitor? Buenas noches.
¿Le hemos hecho ya la estatua a Belardo o están en ello?
Están en ello, porque madre mía, lo que ha hecho Abelardo es increíble, ¿eh? Aitor, ya sé que lo hemos dicho muchas veces, pero es que coger al equipo hundido y que en un año sea el quinto mejor equipo de la Liga y que siga en puestos Champions o que duerma por lo menos esta noche en puestos Champions es algo increíble. Y él, sin embargo, se quita importancia, dice que todo el mérito es de los jugadores, que evidentemente parte de razón tiene, pero la verdad es que yo no sé muy bien qué tecla ha tocado, pero lo que está haciendo este equipo es increíble porque es que ve los partidos y tienen una confianza en sí mismos realmente increíble.
Y tampoco esperes, si no lo habéis visto nunca y vais a decir ahora, hombre, el Alavés cuarto, voy a ver un partido del Alavés, tampoco esperéis que es un juego de toque, de estilo, no, es un juego directo, lo que pasa es que el Alavés es muy fuerte en su área y las que tienen en el área contraria, pues este año las están aprovechando, es tal cual. Pero quería preguntarte, Robert, por si hay alguien en el resto de España que no está muy puesto en el Alavés y que solo escucha que de momento está cuarto. ¿Todo el máximo culpable es Abelardo de la situación del equipo? ¿Qué se cuece ahí dentro para que esto vaya tan bien?
Yo creo que Abelardo ha puesto orden en el equipo y hay jugadores que están creciendo a un nivel increíble. Es que Pacheco, por ejemplo, es un portero de un nivel de selección. Tú has insistido muchas veces con este tema. La sí. Guardia también, que ha estado renovado. Yo creo que todos los jugadores han ido creciendo de la mano de Abelardo. Y estos futbolistas, muchos de ellos, sobre todo los que estaban el año pasado, a principio de temporada del curso pasado, parecían malos jugadores y, sin embargo, todos están a un nivel increíble y quien más quien menos está teniendo ofertas. Incluso salía estos días el representante de Maripán diciendo que el Barça está detrás de él, y Maripán no es de los jugadores ni mucho menos más destacados de este Deportivo Alavés. Yo creo que Abelardo ha puesto orden, es muy difícil meterle un gol a este equipo y es verdad que arriba no genera mucho fútbol ofensivo, pero las que tiene las mete, es verdad. No tiene un gran goleador, porque Caleri es un buen futbolista, pero no es un gran goleador, y el resto de hombres, Bastón, Sobrino, etcétera, etcétera, tampoco, pero son jugadores, sobre todo por bandas, Johnny y Ibai, crean mucho peligro, y cuando se acercan al área rival, generan, y es que luego le generan muy poco fútbol. Hoy el Valencia, en la primera parte, es verdad que ha tenido un poco el control del partido, pero salvo el gol, que ha sido de falta, y una muy clara de Rodrigo, tampoco ha llegado más a la portería de Pacheco, y así es muy difícil batir a esta Alavés, y por eso lleva 10 partidos consecutivos invicto en casa.
Y toquemos madera. Oye, lo de Ibai, que es uno de los nombres que suena mucho en este mercado de invierno, que ya está libre, que puede negociar con quien quiera, pero que a la vez le ha ofrecido la renovación, hoy se ha llevado una muestra de cariño terrible de Mendizorroza cuando le han cambiado. ¿Eso inclina un poco la balanza o no? A mí la última vez que pregunté me dijeron que no se iban a volver locos con la renovación de Ibai. Tampoco sé lo que ha pedido o lo que ha dejado de pedir, no lo sé.
Esto es tal cual. A Ibai le han hecho una oferta, están negociando, pero el Athletic está detrás de él. El Alavés lo tiene bastante claro. Si ven que Ibai no está por renovar, no quieren que se vaya gratis el 30 de junio y por lo tanto van a intentar sacar tajada en este mercado invernal. Vamos a ver si el futbolista acepta la oferta o por lo menos hace una contraoferta para quedarse aquí, y si el Alavés, insisto, ve negro y ve que el de Santucho tiene claro que se va al Atlético, al Sporting de Lisboa, otro de los equipos que está interesado, para tratar de hacer negocio por él. Incluso están hablando ya de cifras de 3 millones de euros, 4 millones de euros. Bueno, vamos a ver lo que pasa, porque yo creo que ni él mismo ahora mismo ha tomado la decisión todavía.
Robert, antes de despedirte, ¿sabes que esta, no sé si has escuchado el principio del programa, ¿sabes que esta noche habíamos escrito la carta a los Reyes aquí en el Transistor?
No lo sabía, no he podido escuchar.
Pues
los Reyes Magos.
Hemos escrito la carta a los Reyes y hemos pedido para todos vosotros, para todos, vamos. ¿Y ha llegado algo para ti? Lo que pasa que tu regalo creo que es un poco especial, porque creo que es un regalo que tú ya tienes. A ver, me han dejado, esto es muy de Alsina, ¿eh? Me ponen por aquí los Reyes que el verdadero regalo de Roberto Bascoy es que toda España escuche esto, que esperemos te haga ilusión. ¿Lo quieres, Robert?
Sí, por supuesto, estoy intrigadísimo.
Pues venga.
Hola, lo que más me gusta de Navidad es abrir regalos, jugar con ellos, estar con mi papi,
joder,
decorar.
Decorar.
Adiós.
Pues ahí lo tienes. El compartir esto con todo el mundo es el regalo que los Reyes han dejado para ti aquí.
Qué bonito, qué bonito. Bueno, para que no lo sepa, es mi hijo. Y la verdad es que me hace muchísima, muchísima ilusión escucharle. Ahora está dormidito, esperando a los Reyes Magos.
Como
y bueno, desde luego ese es el mejor regalo que tengo en mi vida. Eso lo tengo clarísimo, él y mi señora esposa.
Pues un besito para Ana, para Hugo, y un abrazo grande para ti. Robert, cuídate mucho.
Un abrazo, Aitor, un detallazo. Un abrazo.
Hasta ahora, Robert, agur. Por un lado la alegría del Alavés y por el otro lado la preocupación en Valencia. Víctor Lluch, Valencia, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
En Valencia, a esta hora de la noche, ¿la gente está enfadada con el árbitro o más allá de eso ya está enfadada con el equipo o está preocupada? ¿Cómo está?
Yo, la verdad es que he estado chequeando un poco redes sociales, que es el impacto más inmediato que tienes de lo que la gente opina del partido, de la situación del equipo, y la gente está echando, sobre todo, culpa de todo a Marcelino. O sea, está muy enfadada con Marcelino, creen que lo que tiene que hacer el Valencia es despedir a Marcelino. Marcelino hace mal los cambios, Marcelino hace mal las alineaciones.
O sea, que se acaba el crédito, vamos.
Que se le ha acabado el crédito a Marcelino, por lo que yo, bueno, no es evidentemente el 100% de la afición de Valencia, eso es lógico, es una parte, pero es una parte bastante importante y cada vez más grande, que la culpa se la echa a Marcelino de lo que le está pasando este año al Valencia, de no meter goles, de no ganar partidos y de estar como está en la clasificación.
Marcelino, el entrenador del Valencia, se ha quejado después del encuentro. Bueno, ha llegado a decir que incluso el partido no tenía que haberse disputado porque el estado del terreno de juego estaba como estaba. Ha hecho mucho frío en Vitoria, insisto, y había algunas partes del campo que da la sombra y estaban heladas, había hielo y a los jugadores les costaba incluso a veces mantenerse de pie. Y luego el Pito Abelardo le ha contestado, esto pasaba.
Creo que a las 9 de la mañana se sabía cómo estaba el campo para llegar a las 4 y estar medio campo helado. Se juega. En Inglaterra, con climatología peor que la nuestra, yo nunca vi un partido con el campo helado. La mitad del campo. La mitad. Se juega. Quiero dejar claramente que no se excusa porque estaba para los dos equipos igual. Vimos a los jugadores que parecían bailarinas intentando no caer antes que jugar al fútbol. Y en el año 2019 creo que hay soluciones suficientes para evitar eso.
Bueno, en cuanto a Marcelino, respeto su opinión. Pero si el campo estaba mal para los dos equipos, no solo para el Valencia. Creo que nosotros no entrenamos cada día en hielo y para nosotros estaba igual de mal diciendo que el campo estaba mal. Yo para mí creo que se ha visto, la gente que ha venido al campo ha disfrutado, yo creo que se ha visto un bonito espectáculo, dos equipos que han querido jugar al fútbol, que han disputado un gran partido y pienso que la victoria es merecida por parte nuestra.
Que no hay excusas que valgan, Víctor.
No, está claro, está claro. Además, es que precisamente este tipo de declaraciones son las que también a la gente le mosquea, ¿no? Pues eso, que luego después del partido, aunque él dice que no lo toma como, que no lo pone como excusa, pero sí que mucha gente...
Sí, pero ya el hecho de decirlo ya...
Claro, ya queda como excusa y es cierto que fundamentalmente el campo helado estaba sobre todo en la segunda parte, que es donde casi no se ha jugado, ¿no? La primera menos. Pero bueno, es que no le sale nada al Valencia y fíjate que Marcelino lo intenta, ¿eh? Porque hoy, por ejemplo, ha cambiado el sistema también, que es algo...
Oye, ya ha funcionado. Yo me temía lo peor al principio del partido. Digo, estás el Valencia, cuidado.
Claro, y además que la primera parte del Valencia ha sido bastante buena. Ha sido una primera parte que el equipo ha controlado el partido, ha generado ocasiones de gol. Lo para que luego ha tenido dos errores tremendos atrás en defensa y luego la segunda parte ha sido nula. Pero que bueno, que hoy había cinco bajas, te lo comentaba en la jornada de ayer, que había cinco bajas de jugadores importantes en el Valencia. Parezco Marcelino, no quiero que parezca una excusa esto, ¿no? Pero es así, ¿no? Ahí había cinco bajas de jugadores muy importantes. Y hoy, pues al final, el Valencia ha vuelto a perder. En fin, la semana que viene te digo una cosa. Ahora viene el partido contra el Sporting y luego el fin de semana que viene juega el Valencia contra el Valladolid. Si el Valencia pierde contra el Valladolid, va a ser complicado que se pueda sostener la situación de Marcelino en el Valencia.
¡Ostras! Cayetano Ros, Valencia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Se le acaba el crédito? Que ha durado, sí. Que ha durado una vuelta entera. No ha durado poco tampoco.
Sí, Marcelino en la previa del partido del Alavés decía que el entorno del Valencia estaba absorbido por la negatividad. Yo no estoy nada de acuerdo. Yo creo que la afición, la prensa, ha sido generosísima con este equipo como agradecimiento por la gran temporada del año pasado, de la temporada pasada. Y ha sido muy generosa con el entrenador. Y yo creo que hoy sí que la gente está muy muy enfadada con el técnico y sí que ahora sí se le empieza a cuestionar. Y ahora sí que va a notar la presión de lo que es un ambiente realmente negativo en Mestalla. Porque hoy yo creo que la gente piensa que podía haber hecho mucho más el Marcelino por ganar el partido. Yo creo que ya son demasiados partidos en los que el equipo le falta ambición, le falta que los jugadores se suelten, le falta querer ir a por el partido de manera determinante, no estar siempre reservándose, no estar siempre contenido, porque al final los 10 empates no son ninguna casualidad, ninguna brujería, es una consecuencia de una apuesta del entrenador que bueno, pues siempre ha preferido resguardarse, ha preferido opciones conservadoras y realmente hoy pues lo ha vuelto a pagar porque es verdad que la apuesta de los tres centrales le había salido bien, ha sorprendido a Belardo.
Salió muy bien, los primeros minutos del Valencia son muy buenos.
Sí, eso es evidente, pero después cuando el Alavés le da la vuelta al partido con dos acciones a balón parado muy mal defendidas, pero que bueno, tiene todo el mérito el Alavés porque es verdad que es fortísimo en ese aspecto, aunque el Valencia lo sabía y por eso había puesto a tres centrales, entre otras razones, pero a partir de ahí Marcelino no reacciona. En toda la segunda parte sigue con los tres centrales, cuando era evidente que el equipo necesitaba otra cosa, necesitaba irse hacia adelante y soltar lastre defensivo, porque es que ha acabado jugando Diakabi por banda izquierda cuando es un central muy alto, muy lento y que ha sufrido muchísimo, ¿no? Entonces,
pasa que claro, cuando intentas ir para adelante, pero miras al banquillo y lo que tienes, sabes que son, a ver, en este momento delanteros que no están en forma, pues ha salido Batshuayi, que una que ha tenido el hombre, pedía al Valencia y medio penalti, yo creo que no llega a ser penalti del todo, pero tampoco está fino para pegarle un remate, que es lo que tenía que haber hecho según le llega el balón casi.
La ha pegado al suelo.
Sí. La ha pegado al suelo, exacto.
Sí, es verdad, pero bueno, siempre hay opciones. Por ejemplo, todos los valencianistas estaban esperando que saliera Kang In Lee. Kang In Lee es un chaval surcoreano de 19 años que tiene muchísimo talento. Y el Valencia este año, entre otras muchas cosas, le ha faltado gol, pero también le ha faltado un jugador entre líneas que pueda meter un pase, que tenga visión de juego, que tenga creatividad. Claro, eso, y eso lo tiene el chaval. Es verdad que es muy jovencito y le falta físico, pero a lo mejor haberle dado, porque es que ha hecho solo dos cambios, ¿no? Y bueno, esperábamos que hiciera los tres, que apostara todo, que tirara con todo para intentar pues empatar y ganar, pero no se le ha visto esa reacción. Yo creo que este año son demasiadas excusas y es verdad que la gente está empezando a hartarse e insisto en que ahora sí va a tener un clima muy muy negativo, ahí tendrán que aguantar. Yo no estoy de acuerdo en que haya que sustituir ni que destituir a Marcelino, ni mucho menos, porque la temporada está muy avanzada y porque no creo que ahora sea la solución, y además porque el club está en sus manos y en las de Mateu, que son los que han conformado esta plantilla, que se han equivocado en muchas cosas, pero todavía está ahí el mercado de invierno para intentar rectificar, porque evidentemente al equipo le falta muchísimo gol y
se reactiva después de lo de hoy, ¿se reactiva lo de Chicharito?
Pues yo creo que se reactiva la opción de fichar. Yo creo que Chicharito es un especialista, podría ser una opción, pero necesita algo, necesita cambios. Yo entiendo la rueda de prensa también de Marcelino el viernes diciendo que los cuatro que tiene le gustan más, pero claro, tiene que defender a sus jugadores porque además ahora venían tres, cuatro partidos muy importantes. pero cuando no aportan soluciones, pues tendrá que buscarlas fuera. Y yo creo que es una forma de intentar salvar la temporada, porque con lo que tiene, con lo que ha hecho hasta ahora, no encuentra la solución Marcelino de ninguna manera en el ataque. Hemos visto cómo Rodrigo falla muchísimos goles, Batshuayi le cuesta muchísimo, está muy lento. Hoy hemos visto que ha tenido una opción clarísima, se ha ido solo a la portería de Pacheco y ya está lento. Es verdad que seguramente le pueden hacer penalti, pero ha tardado muchísimo en tirar.
Por concluir, dime algo del equipo que va cuarto ahora mismo en la clasificación, Cayetano, ¿qué te ha parecido?
Pues a mí me parece que tiene las ideas muy claras y que tiene una grandísima fortaleza mental. O sea, es un equipo muy duro de pelar, porque que haya remontado el partido al final de la primera parte, como estaba yendo las cosas, con un Valencia muy muy fuerte al principio, muy sólido, con esa defensa de tres y con ese golazo de Parejo, porque es que claro, esa es otra, el Valencia tiene el privilegio de contar con este jugador que tiene muy pocos equipos, que te puede meter este golazo de falta, pero...
Sí, pero es como Guadiana, aparece y desaparece.
Sí, pero a la vez lo que tiene es eso, que ahí tienen todas las ideas claras, sabe cada uno lo que tiene que hacer y sabe cómo pueden ganar. De hecho, como anécdota te digo que yo cuando el árbitro estaba alargando al final de la primera parte, no sé, sentía que el Alavés iba a marcar, o sea, no sé, tenía esa intuición porque veías que se lo creían, que iban a... Y por eso han forzado ese el córner y la...